El Consejo Hoy. Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 70 años acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. En la próxima hora vas a enterarte de la actualidad profesional y las actividades del Consejo. Nos encontraremos todos los miércoles a las 20 horas. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Armando Lorenzo. Coordinación General, Enrique Sebach. El Consejo Hoy.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Después de una semana de mucho trajín, aquí estamos nuevamente. Bueno, primero, a pesar de que es tarde, le tendremos que decir feliz primavera para todos, porque es el día de la primavera. ¿Usted sabe eso,
Humberto? Pero por supuesto que sí, y para todos felicidades, ¿no?
Felicidades para todos. Al 4136-1000 o al 4136-1050, ustedes podrán dejar dicho si nuestro programa se escucha o no. Que es lo que estamos haciendo últimamente, pidiendo que nos llamen y nos digan si escuchan nuestro programa. Porque necesitamos saber eso, para que el esfuerzo no sea...
Lo que hay en vano.
Nosotros tenemos algunos oyentes siempre. Sí, sí. Pero últimamente nos han mandado muchos mensajes que además nos sirven de caricia para...
Para el alma.
Para el alma. Bien, dicho lo cual, comenzamos.
Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy bien, acá estamos de regreso. Como les anticipé, estamos con Horacio Jonanena. Horacio, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien,
muchas gracias. Y Humberto, ¿querés hacer la presentación oficial de don Horacio?
Cómo no, Horacio, gracias por estar con nosotros. Horacio Jonanena es abogado y político. Ocupó varios cargos públicos, 3 veces ministro de Defensa de la Nación, actualmente es director de la Fundación de Seguridad en Democracia en los Centros de Estudios para la Defensa de la Universidad de Belgrano y es académico de número en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y quería mostrar, Enrique, este libro que corresponde justamente a Horacio Jonanena, que es la Defensa Nacional y que forma parte justamente de la Argentina Estructural, esta propuesta de políticas públicas que tiene el Consejo en el mediano y largo plazo. Y la pregunta para empezar, Horacio, ¿para qué sirve la inteligencia militar?
La inteligencia militar sirve para detectar las potencialidades de riesgo que puede tener el equipamiento de un país determinado, de otro país, ¿no es cierto?, en un plano. En un segundo plano sirve para detectar, hacer contrainteligencia, es decir, ver qué es lo que están haciendo con respecto a nuestras potencialidades. Esta es la segunda, y la tercera parte, digamos así, de la inteligencia militar, es en una hipótesis de combate, detectar las vulnerabilidades del adversario. Esto es más o menos las 3 campos de la inteligencia militar.
Ahora, si nosotros te escuchamos decir en varias oportunidades que el ejército está actualmente incapacitado para cumplir las funciones que tiene que cumplirlas, ¿no? ¿Qué habría que hacer para evitar este tipo de situaciones?
Yo creo que el problema que tiene la Argentina, a ver, yo creo que nosotros, todos nosotros, somos en cierto modo herederos de nuestro territorio, nuestras riquezas. Y como herederos que somos, debemos cuidarla, ¿no es cierto? En un mundo que tiene hambre, nosotros somos herederos de una de las 4 praderas mayores proveedoras de alimentos del mundo. En un mundo que tiene sed, somos unas grandes reservas de agua dulce, heredamos. En un mundo que está superpoblado, tenemos vastas regiones de nuestro territorio casi despobladas. Y en un mundo que está depredando la riqueza ictícola, nuestra riqueza ictícola también se está depredando y es una de las mayores del mundo. Es decir, tenemos toda esta necesidad de proteger todo esto. Y no lo estamos haciendo. El ejército no está en condiciones de cumplir con su misión principal, y tampoco la Fuerza Aérea, ni tampoco la Armada. Yo diría que lo primero que teníamos que preocuparnos es recuperar nuestra capacidad de controlar nuestro territorio aéreo, marítimo y terrestre. En este momento, no tenemos posibilidad de controlar nuestro espacio aéreo porque no tenemos aviones, ni tenemos radares, ni tenemos leyes de...
equipamiento.
No tenemos equipamiento. No tenemos posibilidad de controlar nuestro territorio marítimo porque la asignación presupuestaria permite que nuestros buques naveguen 4, 5, 6 días por año,
por año.
Los buques de superficie. Y nuestra frontera terrestre, bueno, ¿qué podemos decir si la Gendarmería está cuidando la General Paz? Es decir, entonces, lo primero que le está pasando a la Argentina es que no está controlando su territorio. Y es la primera capacidad que tenemos que recuperar y en ese sentido reequipar mínimamente a nuestra fuerza aérea, a nuestros barcos para que puedan controlar el espacio y el ejército para que colaborar con la Gendarmería en la control de nuestro territorio.
Horacio, ¿está cuantificado esta necesidad presupuestaria? Porque obviamente lo que vos estás hablando es que hay que hacer una inversión, ¿no es cierto?, en el sector.
Marfil tiene previsto más o menos que el 1.7% del PBI de un país es lo que debe destinarse a la defensa. Nosotros estamos destinando el 0.8. Uh-huh. Brasil está en el 1.40. Chile en el 2.3. Argentina es el país de la región que menos destina a el presupuesto militar. Y además es el país con la mayor desproporción entre el gasto de personal, que rea casi al 80%, y inversiones que llega al 2%.
Ahí sigue más o menos la misma regla que el gasto público en general, que esté muy intensivo en personal o en salario, en equipamiento, y muy poco en inversión o en equipamiento.
Exactamente. Con eso estamos bien. No tenemos ni aviones para controlar el espacio aéreo, ni está equipado el ejército para cumplir su misión.
Ahora, si vos sabés que, bueno, no se te escapa porque en medio de la campaña electoral ha surgido, no sé si llamarlo polémica, pero sí alguna otra vez la discusión en torno al rol de las Fuerzas Armadas frente al tema del narcotráfico, etcétera, ¿no es cierto? En donde incluso algún candidato ha propuesto que se los incorpore, que es una nueva hipótesis de conflicto regional, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu visión?
Hay que ver lo que pasa en el mundo. Es decir, nosotros no podemos pensar a la Argentina como si estuviéramos en el 80, en la década del 80, porque cambió el mundo. Si el mundo no es más un enfrentamiento entre dos superpotencias. Entonces cambió el mundo y en este momento, en general, a las Fuerzas Armadas, en todos los países tienen algún tipo de injerencia en materia de seguridad. Por ejemplo, en Francia están custodiando los templos judíos y católicos por luego del atentado. En Inglaterra las principales hipótesis de conflicto tienen que ver con un ataque terrorista. Chile, en un terremoto, empleó a las Fuerzas Armadas para custodiarla. Bolivia mandó, Evo Morales mandó a las Fuerzas Armadas al norte porque había un problema de secesión. En Paraguay, Lugo las empleó para reprimir un brote guerrillero. Es decir, en este momento la distinción entre seguridad y defensa es cada vez más laxa. Y yo te diría, Enrique, que el empleo de un elemento tiene que ver con el tipo de agresión. ¿Qué quiero decir con esto? Si en un grupo de traficantes va encubriendo su actividad con un ejercicio clandestino de su conducta, bueno, ahí tenés que emplear la inteligencia, tenés que emplear una fuerza adecuada. Ahora, si a vos te atacan con morteros y obuses, tenés que responder con la fuerza equivalente, ¿no es cierto? Entonces, la discusión no es el ataque, de dónde viene ni qué es, sino qué es la característica que tiene el ataque. Si según el equipamiento, la dimensión y la importancia del ataque, vos respondés con el tiempo. Entonces creo que lo que está mal planteado es la discusión.
Clarísimo.
Sí, hay una idea general en que, por lo menos de alguna parte de la población, en que no se necesita ejército. ¿Puede la Argentina estar con esta idea de no necesitar ejército?
Bueno, hay algunos países, por ejemplo Kiribati, no tiene ejército. Tuvalu tampoco tiene ejército. Si Kiribati y Tuvalu, el
¿son
Vaticano.
¿Son marca de chicle o son países?
Bueno, son países que tienen 100 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Kiribati, Tuvalu. Entonces, ahí sí se tiene algún tipo de discusión que no tiene ejército. Pero no un país como la Argentina. Argentina es el octavo país en superficie del mundo. Uh-huh. ¿Para qué un ejército? ¿Para qué un sistema de defensa? Y para que Argentina pueda decir que no cuando tiene que decir que no. Uh-huh. Y pueda decir que sí cuando tiene que decir que sí. Uh-huh. Y esto, en definitiva, no hay país de izquierda o de derecha de las características de Argentina que pueda darse el lujo de no tener ejército. Salvo, ya te digo, si uno quiere parecerse a Kiribati o a Tuvalu.
Hay que hacer eso. Y en relación al retiro del jefe del ejército César Milani, ¿qué tema de fondo se dio como consecuencia de eso?
No sé qué es lo que le pasó a la... Lo que pasa es que Milani encarnaba una característica del ejército que es muy afín a los gobiernos peronistas, cuando ponen el ejército al servicio de una facción y no de una nación. Milani dijo, yo coloco la fuerza al servicio del proyecto nacional y popular de la Presidenta de la Nación. Ellos ponen el ejército, es desnaturalizarlo. Ya lo hicieron. Lo hicieron cuando en la época de Isabel mandaron al ejército a hacer tareas sociales con los montoneros. ¿Cierto? Entonces, y nos va mal cuando pasa eso. El ejército, y Milani de alguna manera encarnaba este ejército al servicio de una facción de gobierno y no de la nación en su competitividad. Pero Milani no surgió por generación espontánea, Milani surge porque se lo ordenan. Si Milani es inteligencia interna, es porque alguien le dice que la haga y alguien recibe la información. Así que Milani en el fondo es un instrumento, ¿no es cierto? Un instrumento de una mala praxis en cuanto se usa un instrumento del Estado al servicio de un gobierno.
Horacio, la última, y volviendo al tema narcotráfico que está hoy en la preocupación principal de la Argentina, el tema de la radarización, ¿en qué está en realidad?
Está en promesas. Nosotros tenemos radarizado con 3D, ¿no es cierto?, que son los radares para detectar los vuelos ilegales. No tenemos más del 20% del territorio funcionando con radares, y esos radares atienden de 8 a 2 y de 14 a 16, de lunes a viernes, porque después no tiene presupuesto. Pero aunque tuviéramos todos los radares del mundo, tenemos 3 aviones interceptores. Entonces, y además, aunque tuviéramos los radares y los aviones interceptores, no tenemos ley de derribo. Con lo cual, si viene un vuelo ilegal, vos tenés que decirle, mire señor, buenas tardes, bienvenido a la Argentina.
Sería recomendable que se vaya.
Sería tan amable de retirarse, no quiero irme, y bueno, entonces señor, yo no puedo reprimirlo, así que...
Qué bárbaro. Horacio, muchas gracias por estos minutos y gracias por el trabajo de defensa del libro La Argentina Cultural, Defensa Nacional, que está recomendado por...
Exactamente.
Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Cómo estás, Eduardo?
Buenas noches, Armando.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte, sí, muy bien.
Bueno, yo te recuerdo que vos venís ya hablando de estos temas permanentemente, todo el tema de la factura electrónica, de la registración de operaciones, etcétera, etcétera. Y se dio que el Consejo Profesional realizó en el 15º o 17º.
Así es.
No, 15º va a ser el Congreso Tributario en octubre. De paso, ya paso el chivo para que se inscriban, porque estamos esperando mucha gente, y que va a ser en Mar del Plata y en el Hotel Costa Galana. Pero el 17º Simposio Tributario trató en su Comisión 2 justamente un tema que que es de tu máxima especialidad. ¿Y cuáles fueron las conclusiones en esta materia?
Bueno, en primer lugar, se trabajó mucho en el simposio y hubo realmente una participación activa de toda la matrícula. Y se llegaron a unas cuantas conclusiones. En primer lugar, siendo muy breve, porque las conclusiones ya están publicadas en el sitio web del Consejo, en materia general de emisión, registración de operaciones, la primera conclusión más que necesaria es reordenar y unificar el régimen. En un solo texto tendríamos que ver la forma, y en este sentido el Consejo está a disposición de las autoridades fiscales para ayudar y colaborar en esta materia, organizar en un texto normativo que incluya tanto el régimen general de facturación como el de controladores fiscales y el de factura electrónica. En segundo lugar, también se concluyó que en la medida que la tecnología avanza y hay una cantidad de información que el fisco tiene, gracias a la factura electrónica y a los controladores fiscales de nueva tecnología que se van a incorporar muy pronto, según lo que ha anunciado el fisco, obviamente el suministro de información por parte de los contribuyentes tiene que ser cada vez menor. Los regímenes de información tienen que disminuir de manera drástica, en función de que estas herramientas ya ponen en contacto del fisco toda esta información. En tercer lugar, y un tema que generó bastante debate, fue la responsabilidad del adquirente por los comprobantes que recibe. En este sentido, hubo dos conclusiones dentro del mismo tema. La primera, que se reglamente finalmente la consulta que deben hacer determinados contribuyentes sobre la validez del comprobante que reciben. Esto está pendiente de reglamentación desde el año 2007, donde ahí sí el decreto del Poder Ejecutivo reglamentó la ley, pero a su vez delega en la Administración Federal de Ingresos Públicos esta reglamentación que está pendiente. Y más allá de que esto se reglamente, también se discutió mucho acerca de que, a pesar de que el contribuyente no haga la consulta, es muy discutible que se le pueda invertir la carga de la prueba sobre la validez de un comprobante cuando el contribuyente tomó todos los recaudos propios a su alcance y obró con la diligencia de un buen hombre de negocios. Luego hay otros temas menores, pero que hacen al día a día del profesional. Por ejemplo, que se amplíe la validez del plazo de comprobante de resguardo, cosa de que no sea una mecánica y permanente situación de archivar comprobantes en desuso. Sobre este tema también que se posibilite destruir comprobantes e informar esa situación al fisco para evitar el archivo. Que se extienda el plazo para informar los comprobantes que se fueron a imprimir, que ahora tenemos un plazo que realmente es muy exiguo. Que se actualicen los montos que existen en el régimen de facturación. Tenemos montos que hablan de 10 pesos en emisión mínima de comprobante, 1.500, por ejemplo, para la locación de un único inmueble en el caso de personas físicas, etc. Digamos que en términos generales hubo unas cuantas recomendaciones y, bueno, esperemos que se lleven a la práctica.
Bien, ¿y cuáles fueron las recomendaciones en materia de controladores fiscales?
Yo diría que la más importante, si bien hubo varias, es que de alguna manera hay que compatibilizar el anexo de actividades obligadas al uso de controlador fiscal con el nomenclador de actividades. Hoy tenemos un listado de actividades que se supone que están obligadas al uso de estos equipos, pero no está articulado armoniosamente con el nomenclador. Quiere decir que no tenemos los códigos de actividad que facilitaría enormemente saber cuándo un contribuyente está obligado al uso de controlador fiscal. Eso en primer lugar. Yendo a lo más importante también, que se permita a los emisores obligados al uso de controladores fiscales la emisión de factura electrónica para operaciones con responsables, con consumidores finales. Hoy el que está obligado al uso de controlador fiscal solo puede optar por hacer facturas electrónicas con responsables inscriptos. Y en realidad tendría que ser una posibilidad, dado que es una tecnología mucho más nueva, poder emitir comprobantes también con consumidores finales. Y otros temas que se trataron también respecto de esta materia es que se reglamente o se dé a conocer cómo va a ser el cronograma de implementación de los controladores fiscales de nueva tecnología. Hoy hay mucha, si bien hay falta de controladores fiscales, hay veces que el contribuyente demora la adquisición de un controlador fiscal porque piensa que dentro de muy poquito le van a cambiar el controlador o va a tener que estar obligado a cambiar ese controlador por una nueva tecnología y por lo tanto no lo compra. En definitiva, si el contribuyente tiene la certeza de cuándo esto va a suceder, bueno, va a poder cumplir con la norma de forma más adecuada. Y también, dejamos de lado otros temas menores, se debatió mucho acerca de si la sanción que pretende el fisco cuando el contribuyente no registra en el libro único de registro que ha emitido una factura manual, realmente no aparece como desproporcionada, porque muchas veces se da que el contribuyente emitió la factura, la registró, ingresó el débito fiscal, o sea, hizo todo y lo hizo de forma espontánea. Y lo único que omitió fue registrar en el libro único de registro esa situación. Y sabemos que el fisco pretende la aplicación de la multa y clausura, y en estos casos la conclusión fue, obviamente, que esto aparece como algo desproporcionado.
Sin lugar a duda, ¿no? ¿Y respecto de la factura electrónica?
En factura electrónica tenemos aproximadamente más de 20 resoluciones generales sobre lo mismo. Algunas son de carácter subjetivo, otras objetivo, algunas son más generales, otras puntuales, pero hay más de 20 resoluciones generales. Con lo cual, la primera conclusión a la que se llegó fue también hay que reordenar el régimen, unificar las normas, y en el caso de que el fisco necesite para algunas actividades puntuales, algunos datos adicionales, bueno, preverlos para que estos datos sean informados y de vuelta, reducir los regímenes de información que tenemos actualmente. Y también se habló sobre la necesidad de tener algún mecanismo de información de las facturas que se emitan manualmente, a pesar de que el sujeto esté obligado a emitir factura electrónica, para que, de alguna manera, si existe un régimen de información, quien recibe esa factura electrónica, dicho entre comillas, no desconfíe de esa situación, más allá de que no debiera hacerlo, porque las normas admiten ciertamente que la factura con CAI sigue vigente y está plenamente receptado en las normas, que ese receptor de la factura no dude de esa situación y, si quiere, pueda constatar que ese emisor emitió manualmente por alguna situación de inoperatividad, pero reciba la factura con CAI, que es lo que se debe hacer.
Para terminar, ¿qué se recomendó en materia de sanciones?
Básicamente dos cosas. En primer lugar, que se adecue la pena, estamos hablando también nuevamente del artículo 40, de la sanción de multa y clausura, por considerarla desproporcionada también frente a ciertas infracciones en materia del régimen de facturación, y que se disponga explícitamente, que se recepte positivamente en la ley, la doctrina de la Corte del fallo Lapidus, que exige que nunca una clausura puede ser recurrida con efecto devolutivo, sino que obviamente la apelación tiene que tener efecto suspensivo.
Eduardo, una acotación. Se discutió bastante en el simposio el tema ya recurrente en materia tributaria, que son las facturas apócrifas. Claro, quizás ahora con una vertiente nueva, que es la relación entre facturas apócrifas y la factura electrónica. Y es indudable que en términos de tiempo la AFIP va a quedar mucho mejor ubicado, porque en este momento quien está del lado del delito, lo que hace en materia de facturas apócrifas es interponer a varias empresas, de manera que las varias empresas que son intermedias están facturando y declarando normalmente. Y quizás la que está haciendo la factura apócrifa es una que está en lugar sexta, séptimo, octavo, con lo cual el tiempo aquí es muy importante. Pero me parece importante, no sé si vos partís de la misma base, me parece importante considerar que, salvo esto, la situación no cambia demasiado con lo que era antes. Es decir, desde el punto de vista formal, el contribuyente cumple con todo lo que tiene que hacer, pero desde el punto de vista sustancial o ideológico, hay un problema probatorio para ver si la empresa existe, si existen los bienes, si existen los servicios. O sea, nada de esto cambia, salvo el tema de oportunidad, con lo cual el fisco está en mejores condiciones que antes para poder fiscalizar.
Así es, totalmente de acuerdo, y en ese sentido también se concluyó. Lo que sí se señaló es que en este momento la autorización del comprobante, cuando es electrónico, se da en tiempo real. Antes teníamos la autorización conocida a través de un CAI, con lo cual me estaban dando un voto de confianza que duraba un año, que es la duración del CAE. Hoy, en realidad, me están otorgando un CAE que es un voto de confianza instantáneo, con lo cual es más inmediato el control que puede hacer el fisco sobre ese comprobante.
Se achicó el crédito.
Pero sobre, así es, sobre el fondo de la cuestión y sobre el aspecto ideológico que vos referías, Humberto, realmente sí, en ese sentido las cosas no han cambiado.
Muy bien.
Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, señora, señor, no esté inquieto, el comentario económico ya llega y para eso está Enrique Sebach.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como ustedes saben, ayer la Comisión Nacional de Valores decidió cambiar el criterio por el cual los fondos comunes de inversión valúan los bonos y las acciones que compran en el mercado que están dolarizados, o sea, los bonos y las acciones que cotizan en Buenos Aires y cotizan en Nueva York, y por lo tanto tienen lo que llamamos el dólar implícito, es decir, son los que fijan el que en la jerga se llama el contado con liquidación. Bueno, esto normalmente podría ser, bueno, estamos en una reunión del Consejo Profesional, podría ser simplemente una decisión técnica de evaluación de un activo, pero la verdad es que la decisión técnica de evaluación de un activo se convierte, dependiendo, en este caso, en una destrucción de valor, porque los bonos y las acciones se evaluaban, insisto, para pasar a pesos el bono en dólares que se tenía en la cartera, al lo que se llama tipo de cambio implícito. Se evaluaban a
por ejemplo, a 14 pesos o 14 y algo de pesos, que era lo que valía, la decisión de la Comisión Nacional de Valores fue decir, no, ahora no lo valúen más a 14 y pico, valúenlo al tipo de cambio oficial, que por supuesto es 9 y pico. Por lo tanto, automáticamente, ese Fondo Común de Inversión, como el Fondo Común de Inversión calcula sus activos sumando o evaluando todos los días a precio de mercado su cartera, automáticamente esa cartera perdió valor. Y como esa cartera perdió valor, la cuota parte de cada uno de los que compran ese fondo, o sea, el pedacito del fondo que cada uno tiene, que se construye dividiendo entre el valor de toda la cartera por cada uno de los pedacitos, también cayó de valor. Entonces, para evitar que esa caída de valor siguiera para adelante, muchos fondos se vieron obligados a vender los bonos o las acciones en dólares que tienen para justamente realizar esa pérdida o para minimizar esa pérdida de alguna forma en un mercado que, como no tiene un comprador de última instancia, si no tiene un especulador comprador de última instancia, terminó desplomando el precio de los bonos y el precio de las acciones en un mundo que además ya tiene un desplome del precio de los bonos y el precio de las acciones. O sea, aquí el punto, otra vez, no es si estaba bien valuarlo de una manera o valuarlo de otra, si estaba bien la resolución o si está bien o no la resolución técnica de la Comisión Nacional de Valores. El punto central es que cómo una resolución discrecional de un funcionario mueve las riquezas y pobrezas de un día para el otro. Y me parece que un país que necesita tener nuevamente un mercado de capitales más o menos sano, que necesita volver a regenerar confianza, que necesita volver a atraer capitales, que un funcionario, cualquiera sea, no importa ni el nombre, ni el apellido, ni el cargo, pueda decidir de un día para el otro, o por una resolución, que sus activos bajan de precio, o suben de precio, o generan oportunidades de compra o oportunidades de venta, bueno, no parece ser lo más razonable. En fin, veremos cómo sigue esta historia.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 70 años, acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. Edicon, Fondo Editorial Consejo, publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural, propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Cimeco, Sistema Médico Consejo. Una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación, precio-calidad. Cimeco.
Bueno, antes de un corte, vamos a darle el gusto al presidente, a Humberto, y vamos a escuchar un poco de música.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garoa y mientras miro, gira la cuchara de café.
Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro.
Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin estrés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.
Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin
piedad, me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
Tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.
Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué.
Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué.
Yo vi y te ofrecí.
Publicitario.
Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-20400. BancoCiudad.com.ar.
Humor, información y entretenimiento. Nadie es perfecto. De lunes a viernes, desde las 12, junto a la mejor compañía. Florencia Piñeiro, Matías Catoira, Juan Ignacio Fernández Lluvé, Nico Sosa y Carolina Pereira Reyes. Por concepto FM 95.5. Red Electric, ingeniería y soluciones eléctricas, instalaciones eléctricas, industriales en baja y media tensión, optimización del gasto, costo de energía eléctrica, mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo, soluciones integrales, proyecto y ejecución, www.redelectric.com.ar, teléfono 4139-4701.
Renovar el alquiler siempre era una sorpresa.
Cambié de inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Sí, Estado presente. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar.
Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, 95.5, en Gran Buenos Aires, Zona Norte, 102.7.
Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo?
Luca.
¿Se porta bien?
Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que le voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí.
Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar cuatro.
Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000.
Ni oficialistas, ni opositores, ni corporativos. Tiempos salvajes. Periodismo. Con opinión propia. Con la conducción de Gastón Zulash. Los viernes a las 22. Por concepto FM 95.5. Tiempos salvajes.
Fin. Espacio publicitario.
Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, pasamos la mitad del programa ya, ¿no? Qué fenómeno, cómo pasa el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer si pasamos? Ahí está, ahora me gusta más. Porque si no, no se me inspira Humberto, ¿entendés? ¿Por qué? Porque es el rincón de Humberto.
Bueno, muchas gracias.
En la semana pasada tuve oportunidad de hablar en el marco de las 48 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas en Córdoba. Un saludo a todos los cordobeses que seguramente nos están escuchando, en especial a Ernesto Rex, un gran amigo, un gran tributarista. Y en esa oportunidad estuvimos hablando sobre este nuevo trabajo o la nueva edición del Consejo sobre bases y lineamientos para la futura reforma tributaria. Pero en realidad, hoy no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de un tema previo. Posiblemente este tema lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Y vamos a hablar de un tema previo que sería cuál es el diagnóstico que tiene nuestro país vinculado a estos temas, sobre el cual debe asentarse el tema de la reforma tributaria. Y acá aparecen toda una serie de temas que me parece que serían interesantes hoy poder analizarlos. Alguna referencia al tema del gasto público, alguna referencia al tema presión tributaria, a la incidencia que tiene la recaudación en realidad en relación al Producto Bruto, la estructura porcentual de la recaudación, los impuestos distorsivos y una referencia a la problemática de la administración tributaria. El gasto público en la República Argentina es récord, estamos hablando del 47% en relación al Producto Bruto. Sorprendente algunas referencias, si lo relacionamos con Alemania y Reino Unido, superior en la República Argentina, 15% por encima de los países emergentes y 10% del Producto Bruto más que Brasil y casi el doble de México. Sorprendente los datos del gasto público en la República Argentina. Y en lo que hace a presión tributaria, la presión tributaria en nuestro país también récord, diríamos segunda en la región después de Brasil, se encuentra en el 41.48%, y esto lo podemos segregar a nivel nacional, el 32.6%, las provincias el 7.92% y los municipios 1.50%. O sea, la presión tributaria 41.48%, que en realidad equivale al 46.8%, si esto lo relacionamos con el Producto Bruto del INDEC. Este número es un número realmente importantísimo. Parece también importante ver la relación de los distintos impuestos con el Producto Bruto a nivel nacional. Así nosotros tenemos que el primer recurso a nivel nacional es el de Seguridad Social, que supera el 9%. En segundo lugar aparece el IVA neto de las devoluciones con el 7.66 y el tercer lugar para el impuesto a las ganancias, estos son los tres más importantes, con el 6%, ¿no? Primero Seguridad Social, segundo el IVA neto de las devoluciones, tercero el impuesto a las ganancias. Ya después, mucho más lejos, los recursos aduaneros con casi el 3%. Y si nosotros quisiéramos hacer otra relación, Armando, que sería una relación porcentual, por ejemplo, relacionando en función a las materias que son gravables, bueno, aparece en primer lugar los impuestos internos y sobre bienes y servicios, porque en este caso ocupa el 33% de la recaudación total, y en segundo lugar aparece Seguridad Social con el 25%, y después ganancia aparece con el 22%. Ya más lejos...
¿Y comercio y transacciones internacionales?
Bueno, ya un poco más lejos con el 9.6%. Y otro tema que realmente nos llama la atención son los impuestos distorsivos, los llamados impuestos distorsivos. Tema este que se viene hablando bastante en los últimos tiempos. Aquí nosotros estamos considerando que los impuestos distorsivos en este momento llegan en nuestro país y a nivel consolidado, en lo que hace a la nación, las provincias y las municipalidades, al 8.79% en relación al Producto Bruto, con el 6.78% para la nación, 1.56% para las provincias, 0.45% para los municipios. Los impuestos distorsivos en los tres niveles obviamente existen. El total es 8.79%. Pero mucho más destacable es si vamos viendo cómo está aumentando el porcentaje de impuestos distorsivos. En el año 1998 era del 1.04%, 1,04 en el año 98. En el año 2003, 6,93 y ahora 8,79, con lo cual acá el sistema tributario argentino está marcando un retroceso importante. Es por esto que en general, cuando nosotros escuchamos a los referentes de partidos políticos, en general todos hablan de la necesidad de eliminar los impuestos distorsivos del régimen tributario argentino.
Pero al mismo tiempo con ese aumento de la dificultad que significa eliminarlo.
La dificultad exactamente, porque tiene un importante producido en la recaudación y a su vez tiene otro aspecto, como vos bien decís, Armando, difícil para eliminarlo, porque en general son de fácil recaudación. Claro. Así que esto es otro elemento contrario. Pero indudablemente para la economía, para el proceso de inversión, es altamente negativo. Y ya para cerrar un poco este marco, yo diría algo sobre el tema de la administración tributaria. Según los estudios que se han realizado últimamente, ¿cuál es el rango total que tiene la República Argentina sobre 185 países? Ocupa el lugar 149 en administración tributaria. Esto es más cerca de los puestos del descenso que de salir campeón. Sobre 185, que sería el peor lugar, Argentina ocupa el 149, realmente mal lugar. Y el otro dato sobre administración tributaria es el tiempo gastado en pagar. El tiempo gastado en pagar, que en definitiva es el tiempo que las empresas emplean para administrar el tema tributario, para los agentes de información, para determinación del impuesto, para pagar. Bueno, la Argentina tiene 405 horas que están destinados a este tema de administración tributaria, sobre 185, lugar 163. 163 sobre el 185, también acá más cerca del descenso que de salir campeón, y es importante relacionarlo con el peor de todo, que es Brasil, que tiene 2.600 horas, Argentina 405. Si lo miramos así, no nos va tan mal, pero si lo miramos desde el punto de vista de lo que es el rango total, realmente nos va mal. Y como para terminar, me parece interesante hacer una pequeña incursión sobre los contribuyentes, porque este es un tema importante, administración tributaria. ¿Cuántos contribuyentes tiene la AFIP? Estamos hablando en el orden nacional. Los contribuyentes totales están en el orden de los 5.100.000, 5.100.000, de los cuales, fíjense lo importante de esta mezcla, 4.500.000 son personas físicas y casi 600.000 son sociedades. Y dentro de estos 5.100.000, ¿sabes cuánto, Armando, tiene el monotributo impositivo?
¿Cuánto?
3.100.000 contribuyentes. 3.100.000. Esto significa que del 60%, del total de los contribuyentes, el 60% corresponden a los monotributistas. Ganancias, por ejemplo, tiene 1.300.000 y valor agregado tiene casi 1.000.000. Esto es para tomar algunas referencias a la hora de tener que rediseñar un nuevo sistema tributario.
Sin lugar a dudas, ¿eh?
Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien, muy buenas noches, doctor Alejandro Piazza, que es el vicepresidente primero del Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenas noches, Armando, ¿cómo te va?
Bien, a mí me va bien, ¿a usted?
Bien. Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Yo creo que es importante que haga alguna suerte de intercambio de ideas con Humberto respecto de un problema que se vuelve a repetir después de muchos años y es la intervención que están teniendo los abogados para tratar de lograr poder nuevamente, en algún momento lo fueron también, ser síndicos concursales, a pesar de la conquista que había logrado nuestro consejo y nuestra profesión.
Es verdad, es verdad.
Alejandro, primero te quiero saludar.
Hola, Humberto, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Bueno, sí, efectivamente, se ha desatado nuevamente un problema de incumbencias profesionales con los abogados, los contadores. En un tema que tiene su larga historia, esto es los síndicos concursales. Actualmente vamos a recordar que los síndicos concursales exclusivamente son contadores, o pueden ser contadores públicos con exclusividad, no puede ser otra profesión, pero nos hemos enterado a través de un proyecto que se encuentra en el Congreso de la Nación, proyecto en el cual se está referido a aranceles profesionales, de abogados, etcétera, pero hay un artículo que se coló en este proyecto y en ese artículo aparecen nuevamente los abogados con la posibilidad que sean síndicos, es decir, contador o abogado. Este es un poco el tema.
Absolutamente, estamos preocupados porque el proyecto fue presentado por prestigiosos senadores de la Nación que llevan adelante esto, pero lamentablemente en forma inconsulta. No ha habido esto, ninguna consulta a ninguna de las cámaras ni a las entidades que tienen que ver con este tema, no, la nuestra por de pronto. La Federación, quiero recordarle a quienes están escuchando, que la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que aglutina a todos los consejos del país, más de 24, aglutina a 130.000 profesionales. 130.000 profesionales en ciencias económicas que tienen incumbencia en este tema y que de alguna manera son los especialistas para actuar como auxiliares del juez. Porque no hay ninguna duda que quien lleva adelante un proceso de concurso de quiebra es su señoría, el juez, quien tiene todo el expertise legal para llevarlo adelante y requiere para ciertos temas de auxiliares. En el tema de concurso de quiebra, el auxiliar natural es el síndico concursal contador público, porque se trata claramente de un proceso económico, se trata de un tema en donde hay que realizar auditoría, porque hay que ver la verificación de créditos, la aceptación de un crédito como legítimo es una suerte de auditoría, y tenemos también que analizar las causas de la falencia, el momento de la falencia, para sacar cuál fue el momento de inflexión, porque a partir de ese momento los actos pasan a tener distintas características legales, y para eso nadie mejor que el contador público, que para eso ha hecho toda su carrera.
Sí, Alejandro, yo diría que dado que parte de nuestra audiencia no son profesionales no son colegas nuestros, me parece que sería interesante poder recalcar o enfatizar cuál es el rol que tiene el síndico en un concurso, ¿no? Me parece que ese sería un aspecto central para poder remarcarlo.
Claro, en el concurso o en la propia quiebra, una vez presentada esta situación por parte del deudor que se presenta en los tribunales a pedir su concurso preventivo o a pedir su propia quiebra, o la quiebra es pedida por algún tercero acreedor, a partir de ese momento el juez, su señoría, de una lista de contadores públicos que previamente fueron sorteados y fueron elegidos y que tuvieron que demostrar una cierta idoneidad, porque esto hay que decirlo, y que ya lo han comprobado porque se le pide un estudio de posgrado actualmente a quien ejerce esta actividad, sortea, elige al síndico y el síndico tiene que empezar a hacer una cantidad, como auxiliar del juez, una cantidad de trámites. Tiene que publicar edictos, tiene que publicar toda esta situación para que los acreedores se presenten y verifiquen sus créditos, tiene que fijar una fecha de cesación de pagos y tiene que hacer un informe. Y finalmente se terminará analizando si el fallido fue correcta la fecha y si todos los créditos son correctos o no son correctos. Esto es algo absolutamente económico y es algo que nos corresponde. Y por eso queremos defenderlo, en eso estamos. Esto está en el periodo de análisis, en una comisión parlamentaria, y de alguna manera nuestra voz en esa comisión se está haciendo oír, estamos haciendo todos los movimientos para que revean esta situación. Yo creo que acá claramente es un error legislativo que tenemos que tratar de que no ocurra.
Yo creo que además, Alejandro, sería importante citar la gran responsabilidad que tiene en materia inclusive tributaria el síndico concursal. Porque prácticamente pasa a ser el administrador de la empresa, como si estuviera en marcha.
En el caso de las quiebras, absolutamente. En el caso de los concursos, mantiene la administración la empresa, pero el auxiliar, que es el síndico, es el informante del juez y el que tiene que dar los informes con el grado de avance de qué viene ocurriendo. Así que es absolutamente la responsabilidad y por eso tenemos que velar y defender esto, que además le da trabajo a una cantidad de profesionales, y para eso estamos nosotros, para defenderlos, defender los derechos. Y además hay otro tema, en la reforma esta no se hace distinción, se dice, puede ser síndico o un abogado o un contador, como si fuera lo mismo. No es lo mismo.
No, absolutamente.
Luego, en otro artículo dice, si es un contador, deberá tener patrocinio letrado. Y si es un abogado, deberá tener el asesoramiento de un contador. Entonces, acá además se están duplicando las tareas y se está haciendo que esto sea más oneroso para toda la comunidad. Esto se está encareciendo la administración de justicia, y esto también creo que es un error si queremos buscar una Argentina más competitiva, una Argentina que busque otros horizontes. De cualquier manera, permitime, yo tuve el gusto, tengo el gusto de estar acá con ustedes en el estudio, en este programa de radio, y el programa arrancó con una fuerza bárbara el 21 de septiembre, el día de la primavera, la semana de la primavera, esto que el otro. Y luego, con algunos testimonios, pero totalmente reales, como el del doctor Jaunarena, o como todas las cifras que nos pasó Humberto con el tema tributario y demás, entramos a ver datos que nos preocupan. Y yo vengo a su vez a preocuparlos, pero quiero levantar para todos que nos están escuchando un mensaje de optimismo. Un mensaje de optimismo porque este es un gran país y este es un país que tiene todo por hacer. Así que yo quiero, y para los profesionales de ciencia económica que me estén escuchando, quiero llevarles un mensaje optimista. Este país tiene todo por hacer y está en las postrimerías, está en el momento de la apertura, y yo creo que vamos a tener un futuro muy venturoso.
Espectacular, muy bien, muchas gracias. Muy claro, muy preciso, como
siempre. Le mando un saludo muy grande a todos los profesionales que nos escuchan.
Y como mencionaste la primavera, yo diría bienvenida primavera.
Obsesionado por ti. Vuelve, vuelve primavera.
Primavera, 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 primavera.
Vuelve, vuelve, que te espero.
Que te espero.
Mi triste corazón te dice, mi vida, yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 70 años, acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. Edicon, Fondo Editorial Consejo, publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural, propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Cimeco, Sistema Médico Consejo. Una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación precio-calidad. Cimeco. Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Humberto, ¿qué pasaba un día como hoy?
Bueno, en el año 1713 nace Fernando VI de España. En 1778 nace Mariano Moreno, patriota argentino. En 1811 se establece el primer triunvirato, un poder ejecutivo netamente porteño. En 1835 fallece Vincenzo Bellini, compositor italiano. En 1849 fallece el actor Juan José de los Santos Casacubierta durante una representación en Chile. En 1850 fallece, venía mal esta fecha, ¿no? Fallece también José Gervasio Artigas, héroe de la independencia. En 1896 fallece Ricardo Gutiérrez, cirujano y poeta. En 1916 nace Aldo Moro, político italiano. En 1920 nace Mickey Rooney, actor. En 1926, una referencia de boxeo, Jacques Dempsey pierde la corona de los pesados ante James Tunney. Este se considera el match de box más caro de la historia, obviamente previo a la televisión. En 1926 nace John Coltrane, un saxofonista de nota. En 1930 nace Ray Charles, cantante y pianista. Y en 1943 nace Julio Iglesias, cantante español. En la nota deportiva, en 1952 se transmite por primera vez un evento deportivo a través de un círculo cerrado por televisión. Este es el antecedente de lo que hoy conocemos como TV por cable. En 1952, Rocky Marciano gana la corona de todos los pesos al enfrentarse a Jersey Walcott. En 1955, el general Augusto Lonardi asume como presidente provisional de nuestro país. En 1956 nace Paolo Rossi, futbolista italiano. En 1969 muere rumor Paul, perdón, hay una, se difunde un rumor de la muerte de Paul McCartney. En 1973 la fórmula Perón-Perón gana las elecciones presidenciales en la República Argentina, 1973. En ese mismo año muere Pablo Neruda, un poeta chileno, muy conocido por todos nosotros. En 1976, el debate en Estados Unidos por TV de los candidatos presidenciales, célebre debate entre Ford y Carter. En 1976, la Soyuz regresa a la Tierra y en 1990, para cerrar estas referencias, Saddam Hussein amenaza con destruir Israel.
Bueno, Mauricio, ¿sabes lo que nos está faltando? Es esa música de fondo, ¿eh? Esa música de fondo, qué bonita. ¿Y para qué sirve esta música tan romántica? Para la frase del día.
Bueno, esta frase dice así: porque yo te quiero. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se cale el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Esto pertenece a Mario Benedetti.
El uruguayo fenomenal, ¿eh?
Sí, señor.
Gracias por el fuego. Bueno, estamos llegando al final, ¿no?, de este programa. Voy a leer un epitafio. Se llama Epitafio para aquel que ha llegado. Y que dice así: no vayas a mi tumba y llores, pues no estoy ahí. Yo no duermo. Soy un millar de vientos que soplan, el brillo de un diamante de la nieve, la luz del sol sobre el grano maduro, la suave lluvia de verano. En el silencio delicado del amanecer, soy un ave rápida en vuelo. No vayas a mi tumba y llores, no estoy ahí, yo no morí. Dedicado a Juan Manuel y a Carlitos. Nos vamos, chau, hasta la semana que viene.
Muy bien.
Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, 95.5 en Gran Buenos Aires, Zona Norte, 102.7.
Los primeros signos de la información aparecen en Aster.